Javier, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Javier, a ver, ¿por dónde empezamos a explicar un poco, a poner un poco de orden, de cohesión a lo que estamos viviendo? Yo no sé si quizás hablar de este sentimiento tan optimista que hemos estado viviendo en el Nasdaq 100, en el índice tecnológico de Estados Unidos estos días, si abordar la incertidumbre que está asolando ahora mismo los mercados, si hablar de los movimientos de flujo de dinero que está habiendo en, pues precisamente esa salida de los grandes patrimonios a fondos monetarios, ¿por dónde empezamos?
Sí, bueno, pues es un poquito de todo, ¿no? Al final, tener en cuenta por qué los fondos, como decías, los fondos monetarios están aumentando tanto, básicamente porque el dinero les está llegando. Hay que tener en cuenta que los fondos monetarios es un activo donde el inversor que está dentro sabe perfectamente que no dan ningún tipo de beneficio, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Uh-huh. Son activos para tener liquidez. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Pues por dos razones. Porque ni la renta variable ni la renta fija son apetecibles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el S&P 500, el dividendo del S&P 500 está en 1,85, el mínimo de los últimos 20 años, y luego tenemos otro problema, que es que la renta fija en este momento pues está dando un 0,7, el bono americano a 10 años da un 0,7, por tanto el inversor dice, oye, pues mira, ni a un sitio ni a otro, prefiero dejarlo en liquidez. Echando un poco la vista atrás, si nos fijamos a inicios de 2018, cuando el S&P estaba dando un 1,85% de dividendo, el mercado se cayó un 15%, a finales de 2018 volvió a ocurrir lo mismo, el mercado se cayó un 20%, uh-huh. Y bueno, a finales de 2019 hemos visto con el COVID-19 una caída hasta el 30%. Hemos vuelto a día de hoy a ese nivel. Por tanto, el riesgo de caída desde estos niveles es alto. Luego, tener en cuenta por qué será esto, o sea, por qué el dividendo de ese dividendo es tan reducido. Pues básicamente porque las empresas han dejado de ganar dinero en este entorno y el precio ha subido mucho. Pues actualmente tenemos una discrepancia que no veíamos, solo las hemos visto en el 99, en el 2007 y en el 2015. Actualmente, si hacemos el cálculo, desde 2017 hasta la actualidad, el beneficio de las empresas del S&P 500 ha caído un 20%, y el S&P 500 ha subido un 25%, uh-huh. Lo cual no tiene mucho sentido, ¿no?
No.
Algo similar, por ejemplo, pasó en 2015. En 2015 estuvimos desde inicio de 2014 hasta mediados de 2015 subiendo en el entorno del 15% y el beneficio de las empresas subió cero. Lo que pasó en 2015 fue que tuvimos dos años de lateralidad, de rentabilidad nula. Uh-huh. Y si echamos la vista un poquito más atrás, nos daremos cuenta de que en 2008 esa discrepancia también ocurrió. Los beneficios caían, el precio subía, al final vino la crisis financiera. En 2015, como acabamos de comentar, ocurrió lo mismo, beneficios caían, precio subía, dos años de rendimiento nulo, y actualmente está ocurriendo exactamente lo mismo, que es que el precio del S&P 500 está en máximos con empresas que ganan prácticamente la mitad si tenemos en cuenta el último trimestre, ¿no? Entonces, la situación es complicada, difícil, y por esta razón, pues los inversores de grandes patrimonios, que son los que sobre todo utilizan los fondos monetarios, están decidiendo irse a los fondos monetarios, ¿no? Desde 2017, el capital acumulado en fondos monetarios era 2,9 trillones y actualmente estamos en 4,8. Con el rebote, con la subida de las bolsas, los fondos monetarios han seguido subiendo, lo que quiere decir que los grandes patrimonios no se han creído esta subida y han seguido optando por llevar el dinero a los fondos monetarios, que, como decía, es un activo que no da ningún tipo de rendimiento. Warren uh-huh. Buffett lo decía.
Sí.
Tengo el activo líquido y sé que estoy perdiendo dinero con esto, pero es que no veo otra cosa mejor.
Es decir, que ahora mismo los grandes patrimonios están prefiriendo perderse pues esta fiesta que hemos vivido de alguna forma en Estados Unidos. Vivimos también un rally en el viejo continente, pero bueno, por ejemplo, la fiesta que hemos vivido en el Nasdaq, prefieren perdérsela a toda costa a cambio de seguridad y estabilidad que ofrecen que es la que ofrecen los fondos monetarios.
Eso es, exactamente. Resaltar que también se la perdieron entre 2005 y 2007. Entre 2005 y 2007 el mercado hizo en torno a un 30% y los fondos monetarios pasaron de 2 trillones a 3 trillones. Ese trillón que salió se fue de renta variable a fondos monetarios. O sea, toda esa parte de dinero se perdió una alza del 30%. Luego vino la crisis financiera. O sea, yo creo que no se perdieron nada, sino que aseguraron gran parte del capital y lo hicieron muy bien. Lo que pasa que el timing, el momento es muy complicado, ¿no? En el momento que nosotros vemos estas rentabilidades, esta situación a nivel económico, en la parte de gestión de patrimonios, que la base, digamos, es la preservación de capital y no la forma de especular a ver cuánto gano ahora o cuánto gano mañana, ¿no? Pues esta gente actúa un poquito más a largo plazo, la situación no me encaja, me salgo y espero, ¿no? Y entre 2005 y 2007, pues se salieron con un trillón y luego vino la crisis financiera, luego a partir de ahí compraron. Esto es otra cosa que hay que tener en cuenta. Con la salida de la crisis financiera en 2010, cuando termina, bueno, mediados de 2009, el mercado hace mínimos, se pone a subir, sube en el torno de un 80%, y justo en ese momento, en el momento que la renta variable empieza a subir, los fondos monetarios pierden capital. O sea, estábamos viendo que los fondos monetarios estaban respaldando la subida de las bolsas. Pasaban de 3,9 trillones a 2,7. Todo ese dinero que salía entraba en las bolsas. Y eso era muy interesante porque veíamos que la bolsa subía y los fondos monetarios caían. Lo que quería decir que había un flujo de dinero de los monetarios a la renta variable. El problema es que eso no está ocurriendo ahora. Si tenemos en cuenta lo que está pasando ahora con fondos monetarios y renta variable, el capital acumulado en los fondos monetarios ha subido un 80% y la bolsa ha subido un 40%. Pero es que no ha habido en ningún momento una caída de los fondos monetarios, lo que quiere decir que los grandes patrimonios no están comprando en esta subida tampoco.
Es decir, que durante la crisis financiera hubo un momento en el que los grandes patrimonios, cuando vieron ya esa estabilidad alrededor del 2010, comenzaron a retirar su patrimonio de los fondos monetarios, empezaron a llevarlo a la renta variable. Sin embargo, ahora se siguen mantenidos ahí en los fondos monetarios, se siguen escudándose en esa seguridad, en esa tranquilidad que les ofrecen. Sin embargo, estamos viendo las bolsas subir. Es, por tanto, no por la por el cambio de manos ahora mismo entre los grandes patrimonios, sino porque está entrando más inversor minorista ahora mismo en la renta variable.
Sí, quien está básicamente provocando la mayor parte del alza son los bancos centrales, que han pasado en dos meses, bueno, han inyectado 3 trillones en dos meses, lo cual es inédito totalmente. Y luego, por esta parte, bueno, pues el inversor que está comprando sobre todo es el pequeño inversor, básicamente el menos informado. Que lo veíamos hace un tiempo, ¿no?, que desde el año 2000 los pequeños inversores han estado comprando, siempre que han estado en máximos de compra el mercado se ha caído, por tanto casi siempre se equivocan. Y a día de hoy su inversión en bolsa, y están todos largos, comprados, ha multiplicado por más de 10, lo que lleva un poco a inquietarte. Lo que son los pequeños inversores son un granito de arena dentro del mercado, pero sí es cierto que los pequeños inversores hay que empujarles, hay que incentivarles a comprar. Y que ellos se encuentren al mercado tan apetecible, en una situación tan buena, ¿no?, que llegan a comprar pues prácticamente 10 veces más de lo que han venido comprando los últimos años, pues es cuanto menos inquietante, ¿no? Porque dices, ¿cómo el inversor que está mejor informado del mercado se está saliendo y no está comprando nada en esta subida? Y cómo el pequeño inversor, que no tiene ningún tipo de información, ni tiene un banquero privado, ni tiene una asesoría que le pueda más o menos decir un poco por dónde ir, está comprando tanto y tan a lo loco, ¿no? Ahí es una de las cosas que inquieta bastante en esta situación.
Y Javier, también tenemos una mayor entrada en fondos indexados, en la gestión pasiva.
Sí, realmente, bueno, la gestión pasiva, y yo lo apoyo, es más, en la cartera que nosotros tenemos una parte de gestión pasiva. La gestión pasiva está muy bien porque es una forma de invertir a bajo coste y te da un rendimiento similar a la gestión activa. Lo que pasa ahora en el corto plazo es que tanto dinero que se ha ido a la gestión pasiva ha provocado que grandes compañías crezcan más de lo que deben. Por ejemplo, Apple. Claro. Actualmente, bueno, pues veíamos que los analistas están viendo que está un 10, un 15% disparada por encima de su valor. Generalmente cuando esto ocurre el precio cae. El problema es que cuando alguien se va a gestión pasiva, el gestor del fondo, del ETF de gestión pasiva, tiene que comprar Apple, porque es obligatorio, ¿no? Porque tiene que indexarse, ¿no? Y esto está generando cierto problema en algunas compañías, sobre todo las de mayor market cap. Por otro lado, si esto se estabiliza y si tuviéramos un mercado o un índice donde, digamos, todas las compañías valieran lo mismo, la parte de gestión pasiva es una parte que tiene que ser, desde mi punto de vista, obligatoria en las carteras.
Pues nos quedamos con esa lectura. Javier García, banquero privado, gestor patrimonial en Altarius Capital. Como siempre, un placer y gracias por arrojar un poco de luz en la situación que tenemos ahora en los mercados.
Igualmente, Marta, muchas gracias.
Mercado Abierto con Marta Isern.
¿Microempresario? No, tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es/negocio ilimitable. Vodafone Business. Together we can.